Los asesinatos de figuras públicas siempre dan lugar a cientos de teorías acerca de los mismos, como si la gente se resignara a que un hecho así pudiese suceder en realidad. Teorías que buscan hasta lo imposible para tratar de dar una versión que alivie sus dolores. El caso de hoy es un asesinato, tal vez de los que más marcaron el siglo XX, y que ha tenido decenas de adaptaciones en cine, televisión y literatura. Hoy te cuento el asesinato de John F. Kennedy, los documentos, investigaciones y teorías alrededor de la figura de este presidente y del caso en general. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que ya empezamos. John F. Kennedy es hijo de Joseph P. Kennedy Sr. y Rose Fitzgerald. Joseph fue un empresario exitoso y líder de la comunidad hiberno-estadounidense. Fue embajador entre el Reino Unido. Rose era la hija mayor de John Honey Fitzgerald, una prominente figura política en Boston, que fue congresista y alcalde de su ciudad. El matrimonio tuvo 9 hijos. John fue el segundo de ellos. Nació en el número 83 de la calle Beals, en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917 a las 3 de la tarde. En la primavera de 1941, se ofreció como voluntario para el ejército de los Estados Unidos, pero fue rechazado principalmente por problemas en la columna. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, la Armada de los Estados Unidos lo aceptó por la influencia del director en la Oficina de Inteligencia Naval, un antiguo ayudante naval de su padre en su etapa como embajador en Gran Bretaña. Con el rango de alférez de fragata, trabajó en una oficina encargada de los boletines y los informes que se presentaban al secretario de la Marina. Fue este periodo cuando ocurrió el ataque a Pearl Harbor. Estuvo estudiando en la Escuela de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Naval y en el Centro de Entrenamiento de Escuadrones Lanchas Troperas, antes de ser destinado a Panamá y finalmente a las operaciones del Pacífico. Participó en varias misiones y fue ascendido a alférez de navío. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Kennedy consideró la idea de hacerse periodista. En los años anteriores a la guerra no había pensado en la política, pues su familia había depositado sus esperanzas políticas en su hermano mayor, Joseph P. Kennedy Jr. Sin embargo, Joseph falleció en la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1946 el representante de los Estados Unidos, James Michael Curley, dejó su cargo vacante en un distrito predominante demócrata para aspirar al cargo de alcalde en Boston, perdón si sonó muy cortado, pero es que me había equivocado, Kennedy se postuló al cargo de representante, obteniendo la victoria ante su oponente republicano por una mayoría. Fue miembro del Congreso durante 6 años. Sus votos a las distintas iniciativas no se ajustaron a una tendencia fija, y frecuentemente diferían de la posición del presidente Harry S. Truman y de la del resto del Partido Demócrata. En 1952 venció al candidato republicano Henry Cabot Lodge Jr. en la elección por el cargo de senador de los Estados Unidos. Kennedy contrajo matrimonio con Jacqueline Lee Bouvier el 12 de septiembre de 1953. Durante los 2 años siguientes se sometió a varias cirugías por sus problemas de columna vertebral. Llegó a estar a las puertas de la muerte y recibiría el sacramento de la unción de enfermos por al menos 4 veces en su vida. Estuvo ausente en varias sesiones del Senado. Durante su convalecencia escribió Perfiles de Coraje, un libro que describe 8 situaciones en las que senadores de los Estados Unidos arriesgaron sus carreras por mantenerse firmes en sus convicciones y carencias personales, y este libro fue premiado en 1957 con el premio Pulitzer a la mejor biografía. El 13 de julio, Kennedy consiguió ser elegido candidato presidencial del Partido Demócrata, siendo el segundo católico que lo lograba. Kennedy le pidió a Johnson que fuera su candidato a la vicepresidencia, a pesar de la oposición de muchos delegados progresistas y del grupo cercano a Kennedy, incluyendo a su hermano Robert. Pero necesitaba la popularidad de Johnson en los estados del sur para ganar en la que se preveía como una de las elecciones presidenciales más reñidas desde 1916. Los temas de mayor importancia incluían el catolicismo de Kennedy, Cuba, la preocupación respecto a si la Unión Soviética estaba ganando o no la carrera al espacio y los programas de misiles. Kennedy, con 43 años de edad, se convirtió en la persona más joven elegida como presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, no fue el más joven en ejercer el cargo, pues en 1901 el vicepresidente Theodore Roosevelt, de 42 años de edad, ejerció como presidente tras el asesinato del presidente William McKinley. Además, Kennedy hasta ahora es el único presidente católico que ha tenido dicho país. Ya que sabemos hasta este punto quién era John F. Kennedy, es hora de realmente hablar del tema en cuestión, el asesinato de John F. Kennedy. Kennedy se levanta temprano el día 22 de noviembre y pronuncia el que sería su último discurso en vida. Luego, aborda un Lincoln Continental blanco y se dirigen hacia la base aérea de Carswell para abordar el avión presidencial. A las 11:40 de la mañana, el Air Force One aterriza en el aeropuerto Dallas Love. Después de un corto vuelo de 13 minutos que se había realizado desde Fort Worth, la comitiva presidencial aborda el Lincoln X-100. Se pone en marcha hacia el centro de la ciudad de Dallas. En el asiento del chofer, un agente conductor y de acompañante con otro agente de seguridad. En los asientos, asientos de atrás, el gobernador Connally, a la derecha, y su esposa. En los asientos traseros, en la última fila de asientos, Kennedy y su esposa. El automóvil va sin la capota transparente que debería traer. A las 12:30, entra en la plaza Dealey y avanza por la calle Houston. En ese momento lleva 6 minutos de retraso. En la esquina de la calle Houston con la calle Elm, la comitiva debe realizar un giro de 120 grados a la izquierda, lo que obliga a la reducción de la velocidad de la limusina tras pasar por la calle Elm, que queda frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas. A una distancia de 20 metros suena el primer disparo, de los tres que supuestamente haría Lee Harvey Oswald. Una pequeña multitud al costado del camino despejado lo saludaba. Algunos hacían ondear una bandera. De pronto, se escuchó el ruido seco y abrupto. ¡Pum! Unos segundos después, tal vez fue el más inmediato todavía, ese ruido se repitió. Ya todos los que lo escucharon pudieron identificarlo. Eran balazos. Se calcula que en ese momento la comitiva iba a una velocidad de 55 kilómetros por hora. La comisión Warren concluyó posteriormente que el primero de los tres disparos no impactó en el coche, sino en la acera. Casi todos están de acuerdo de que Kennedy recibió dos disparos y que el último disparo fue el que le impactó en la cabeza y fue mortal. El primer disparo fue desviado por un semáforo y rebotó en el cemento, llegando a herir levemente al testigo James Teague. 3,5 segundos después se produce el segundo disparo que llega a Kennedy por detrás en su espalda y sale por su garganta. Kennedy se lleva ambas manos a su garganta levantando los codos mientras su esposa lo observa atónita y el gobernador Connally se gira hacia la derecha para mirar hacia atrás. Jackie, su esposa, se desesperó y subió hacia la zona del baúl. Su traje rosa y su sombrero producen un contraste grotesco con la tragedia. Gateó por la parte de atrás de la carrocería hasta que un guardaespaldas logró hacerla ingresar al auto de nuevo, que ya asumida la gravedad de la situación aceleró para alejarse del lugar. Pasado el segundo disparo, el presidente, aún con ambas manos en la garganta, deja de saludar al público y girando hacia la izquierda, y su esposa tira de él para recostarlo sobre el asiento acercándose con la cabeza de su esposa al lado de la suya. Sobreviene el fatal tercer disparo y ocurre 4,8 segundos después del primero, justo cuando el auto pasa frente a la pérgola de hormigón. Cuando ocurre el tercer disparo, este impacta de forma visible y de lleno en el hueso parietal derecho de la cabeza de Kennedy. Jackie Kennedy suelta súbitamente a su esposo, quien se recuesta hacia el lado izquierdo, mientras esta se abalanza ahorcada a la parte trasera del carro. La esposa del gobernador se tira al suelo y suelta unas flores. No se sabe qué buscaba Jackie. Algunos sostienen que su instinto le indicó que debía recoger con alguna esperanza la masa encefálica de su marido, diseminada por todo el auto. Otros creen que intentó subir la capota para protegerse. También están los que afirman que en la desesperación, fuera de sí, intentó salir del auto por detrás. El resto del camino, Jackie sostuvo la cabeza de John F. Kennedy en su regazo. La sangre empapó y tiñó su conjunto Chanel. Ella procuraba que el cerebro de su marido dejara de escabullirse del cráneo. Cuando el auto se detuvo en la explanada de Parkland, el hospital principal de Dallas, poco podían hacer los médicos. Sin embargo, teniendo en cuenta la relevancia del paciente, estuvieron 40 minutos intentando lo imposible. Traqueotomía, maniobras de resucitación, vías en los brazos. Nada se podía hacer. John Fitzgerald Kennedy había sido asesinado ese 22 de noviembre de 1963. Abraham Zapruder, un comerciante norteamericano de origen ruso, estrenando su cámara Super 8 de Bell & Howell, registró el hecho. Él solo pretendía fijar el paseo presidencial para mostrarlo en reuniones familiares. Nunca pensó que esto pasaría a la posteridad. De otra manera se hubiera preocupado por su pulso, para que la imagen no saltara. Lo de la poca definición, lo del granulado de la imagen, no fue culpa suya. Eran los limitantes de la tecnología de la época. Pero esta filmación, con sus imperfecciones, con el registro hecho, pero sin aportar demasiadas certezas, se convirtió en un documento ineludible, y al mismo tiempo en metáfora del asesinato. En esos fotogramas vemos qué sucedió, presenciamos el crimen, pero nunca tendremos claro la manera exacta en la que sucedió. A la convulsión natural que le sigue a la muerte violenta de un presidente, debía sumársele que Kennedy no era un presidente cualquiera. La juventud y el carisma, la esposa, los hijos chicos, la sonrisa seductora, el nuevo lenguaje político que aportaba. Esas eran cosas que parecían utópicas hablando de un presidente de los Estados Unidos. La década que venía a mortificar todo eso tenía en Estados Unidos a un presidente acorde. Todas esas razones multiplicaron el impacto en la población de los Estados Unidos. El gobernador de Texas, John Bowden Connolly Jr., quien iba en el mismo coche sentado delante del presidente, también fue gravemente herido, pero este sobrevivió. Su herida ocurrió casi a la vez que el primer disparo que impactó sobre Kennedy, teóricamente como resultado de la misma bala, lo que ha dado pie a la existencia de la llamada teoría de la bala mágica. Al parecer, la acción de su esposa de recostarlo sobre sus piernas ayudó a salvar su vida, dado que evitó en mayor medida que el neumotórax producido por la herida. James Teig, un espectador y testigo del asesinato, también recibió una pequeña herida en la parte derecha de su cara. Estaba situado a 82 metros frente al sitio donde Kennedy fue alcanzado. Este impacto era porque Kennedy era visto por muchos como un santo. Pero diversos hechos podrían teorizar lo contrario, haciendo ver una gran cantidad de acontecimientos turbios como posibles motivaciones al asesinato, y todas ellas te las cuento a continuación. En An Unfinished Life de John F. Kennedy, 1917-1963, publicado en 2001, el autor Robert Dalek reveló de forma detallada cómo John F. Kennedy compró las primarias de West Virginia en 1960. Dalek presenta un JFK que durante esa misma campaña de 1960, en la que su padre gastó millones, parecía no darle importancia al resultado. El autor subraya que se lo jugó todo, invitando a una animadora menor de edad a su habitación de su hotel. Uno de los libros más polémicos sobre JFK es La cara oscura de Camelot, del periodista de investigación Seymour M. Hersh. En él, cuatro agentes retirados del servicio secreto hablan de ligues presidenciales que se producían, dicen, casi a diario. Según el libro, prostitutas y amigas de John F. Kennedy se divertían en fiestas en la piscina de la Casa Blanca mientras los agentes cuidaban que Jacqueline Kennedy no estuviera cerca. Esa libido desaforada de JFK, asegura Hersh, le hizo víctima de enfermedades venéreas y del ser blanco fácil de chantaje. Sin embargo, y a pesar de la creencia popular, no se ha podido demostrar que John F. Kennedy o su hermano Robert tuvieran una relación con Marilyn Monroe, quien por décadas se ha teorizado como la supuesta amante del mandatario. Seymour M. Hersh, que ganó el Pulitzer por un libro sobre la matanza de My Lai, asegura en el texto que en 1960, para empujar a su hijo hacia la presidencia, Joseph P. Kennedy celebró una reunión secreta con el mafioso de Chicago Sam Giancana. El patriarca de la familia presuntamente prometió una Casa Blanca que haría la vista gorda a sus actividades si los sindicatos dirigidos por la mafia proporcionaban fuerza y dinero para conseguir la candidatura de Kennedy. En ese acuerdo, afirma Hersh, se inclinó la balanza con los decisivos votos electorales de Illinois. Kennedy presuntamente apoyó un plan de la CIA para matar a Fidel Castro justo antes de la invasión de Cuba de 1961 por una brigada de exiliados cubanos en Bahía de Cochinos. Cuando el intento del asesinato fracasó, JFK decidió bloquear el apoyo aéreo que le había prometido a los exiliados cubanos y que era crucial para el éxito del desembarco. Ellos, sin saberlo, continuaron con su objetivo. Hersh asegura que la decisión de JFK fue para ellos una sentencia de muerte. Una última afirmación de Hersh. Kennedy y su hermano Robert, el fiscal general estadounidense, pidieron constantemente a la CIA que asesinara a Fidel Castro. Hersh cita a Samuel Halpern, un antiguo miembro de la CIA especializado en las operaciones clandestinas, y cito: «No sabes lo que es la presión hasta que tienes a esos dos hijos de puta sobre ti. Sentíamos que estábamos haciendo cosas en Cuba debido a una vendetta familiar, y no por el bien de los Estados Unidos». Quizá fueron uno de estos hechos los que motivaron al asesinato, o quizá fue el plan de un lobo solitario, como en el caso mexicano del asesinato de Luis Donaldo Colosio. De igual modo, han surgido una variedad de teorías que rodean el asesinato de John F. Kennedy. La primera de ellas nos habla de que existía solo un tirador, Howard Brennan, de 45 años de edad, mientras esperaba frente a la calle del Texas School Depository, la caravana del presidente, se fijó en un hombre que estaba en la ventana sureste del sexto piso del depósito de libros escolares. Justo antes de que pasara el automóvil del presidente, escuchó lo que en su momento pensó que era un tubo de escape de un auto o una explosión. Miró hacia arriba del edificio y vio a un hombre con un arma, apuntando y disparando por última vez. Pocos minutos después del asesinato, Brennan describió al hombre a la policía. Luego testificó que Lee Harvey Oswald, a quien vio en una línea de detenidos en la estación de policía la noche del asesinato, era el hombre que vio realizando el disparo. Bonnie Ray Williams y dos trabajadoras que se encontraban mirando la caravana desde las ventanas del quinto piso del depósito de libros, escucharon tres disparos provenientes del piso de arriba, y del techo cayeron partículas en su cabeza. Sin embargo, Bonnie Ray Williams dijo en la oficina del sheriff de Dallas el día del asesinato y al FBI al día siguiente que había oído solamente dos tiros por encima de él, y Harold Norman no hizo mención de oír el cerrojo de fusil ni el casquillo percudido golpeando el suelo por encima de él, durante su primera entrevista en el FBI el 26 de noviembre. Lee Bowers estaba operando en una torre de control de trenes, sobreviendo el estacionamiento al norte de la cerca y al oeste del depósito de libros. Dijo que, y cito, no había nadie allí, detrás de la cerca en el momento de los disparos. De los testigos de oídas, 99 creyeron que todos los disparos se produjeron desde el depósito de libros, y solo 5 creyeron que se produjeron de dos lugares distintos, que son la Plaza Dealey y de una cerca del lado de donde se filmaba Abraham Zapruder. Al poco tiempo del asesinato, se encontró un fusil parcialmente escondido entre una de las cajas del sexto piso del depósito, y la funda improvisada de papeles que cubría el fusil fue encontrada cerca de la ventana desde la cual se efectuaron los disparos. Los descubrimientos de la Comisión Warren y la teoría de una sola bala están equivocados, según quienes apoyan la teoría de una conspiración. El fusil de Oswald, de acuerdo con los testimonios del FBI, estaba frío, solo después de disparar 3 balas en los 6 segundos que duró el asesinato. La Comisión Warren, mediante testimonios de oídas, determinó que solo 3 balas fueron disparadas. Una de las 3 balas no dio al vehículo, una impactó a Kennedy y pasó a través del gobernador John Connally, y el último disparo fue fatal para el presidente. Sin embargo, el gobernador Connally fue herido diversas veces, por lo que los disparos tuvieron que ser más de 3, lo que supone al menos un segundo tirador aparte de Oswald, lo que implica una conspiración. Por eso, al decirse que Oswald fue el único tirador, una de sus balas debió herir más de una vez al gobernador. Esta teoría se conoce como la bala mágica. Además, la trayectoria de la bala que dio a Kennedy sobre el hombro derecho y pasó a través de su cuello, de acuerdo con la autopsia, debió haber cambiado un poco su curso y dar en el pecho y la muñeca de Connally. Por ello, la conclusión de los escépticos es que hubo más de 3 disparos, por lo que debió haber más de un tirador. Cuando la bala fatal golpea la cabeza de Kennedy, esta se va hacia atrás, y no hacia adelante como uno podría esperar que se vaya si recibe un golpe por la espalda. Esto haría que el disparo en la cabeza sea consistente con uno efectuado desde la zona de la loma cubierta de hierba. Un gran número de médicos y enfermeras del Hospital Parkland Memorial, así como de otras, todas ellas informaron que una parte importante de la parte posterior de la cabeza del presidente se destruyó, lo que sugiere fuertemente que el disparo en la cabeza fue efectuado desde la parte delantera. Roy Kellerman dijo que vio un agujero de 5 pulgadas de diámetro en la parte de atrás derecha de la cabeza del presidente. Sherry Gutiérrez ha llegado a la conclusión de que la explosión frontal derecha en la película de Zapruder era algo llamado salpicaduras de huevo, a partir de una herida de entrada en la sien. Después de estudiar cuidadosamente el video, un ex francotirador de la Marina, Craig Roberts, aseguró que el disparo fue hecho desde el frente. Roberts dice que la explosión de la derecha frontal y el derrame hacia adelante son características del impacto de un proyectil de alta velocidad en un cráneo humano. Masada Yub, periodista, entrenador de la policía y especialista en armas de fuego, que ha impartido cursos sobre los efectos de las balas sobre cuerpos humanos en las escuelas de instructores de la policía y en las instituciones médicas, cree que la secuencia de tiro en la cabeza de la película de Zapruder no es muy consistente con un tiro por la espalda, sino que es mucho más consistente con una herida explosiva de entrada de una bala de rifle de pequeño calibre a hipervelocidad, que viaja entre 3.000 y 4.000 FPS. El experto en balística, el Dr. Roger McCarty, del Failure Analysis Inc., testificó que en el simulacro de juicio Oswald, ABA 1992, que la secuencia del disparo en la cabeza era indicativo de un disparo efectuado desde la parte frontal derecha, por lo que la teoría de que el disparo provenía de atrás parece no tener sentido a estas alturas. Muy pronto aparecieron argumentos que señalaban que Oswald fue personificado por un señuelo político. La obra del profesor Richard H. Pupkin, publicada en 1966, The Second Oswald, estableció el mejor escenario para que se personificara al supuesto asesino. La mayor parte de esto estaba basado en testimonios oculares, pero Pupkin tenía un testigo estrella en la oficina del director de la Oficina Federal de Investigación, el FBI, J. Edgar Hoover, quien escribió un memorándum antes del asesinato, en el que advertía que un impostor estaba usando los datos personales de Oswald. Recientemente, el trabajo de John Armstrong ha supuestamente identificado al Oswald falso como parte del experimento del MKUltra, que originalmente no tendría relación con el asesinato. Un teórico ha señalado que el oficial de policía, J.D. Tippit, tenía la tal semejanza con John F. Kennedy que los colegas lo apodaban JFK. Robert Morningstar sostiene que Tippit fue asesinado para que su cuerpo fuera analizado por los médicos y para hacerlo pasar por John F. Kennedy. Esta teoría explicaría las contradicciones médicas sobre la autopsia, al existir realmente dos Kennedys, y tener estos heridas parecidas. Morningstar sostiene que encontró signos sobre una cirugía cosmética en las fotografías de la autopsia de Kennedy. También cita los siguientes comentarios de personas que conocían de cerca a Kennedy y vieron el cuerpo. «No se parece a él en nada», dijo su padre, Robert F. Kennedy. Sus ojos llorosos. El fiscal general se vuelve hacia Bill Clinton y susurra. «Por favor, mira. Quiero saber lo que tú piensas». Walton miró por un tiempo lo que pudo, con una creciente emoción de desdicha, y dijo a Bob, «No tienes que seguir con ello. No tiene ningún parecido al presidente. Es un muñeco de cera. No lo hagas». William Manchester en su libro Dead of a President. «Es característico. A primera vista todo se ve bien. Cuando me aproximaba, veía cada vez menos como él», dijo Arthur Schlesinger. «No era Jack. Era como algo que podrías ver en el Madame Tussauds, Jacqueline Kennedy», según Manchester. El vicepresidente en aquel momento, Lyndon B. Johnson, se convirtió en el presidente como resultado del asesinato. Como muchos vicepresidentes de los Estados Unidos, la elección de Kennedy de tener como compañero en la carrera presidencial a Johnson era un intento de proveer un balance regional a la apuesta del Partido Demócrata. Sin embargo, corría el rumor de que Kennedy estaba considerando despedir a LBJ como vicepresidente para las elecciones del 64. Richard Nixon, que se encontraba en Dallas el 20 de noviembre del 63, hasta horas antes de la llegada de Kennedy, fue citado en un periódico de Dallas el 22 de noviembre, diciendo que él creía que Kennedy dejaría a Johnson para la candidatura demócrata del 64, debido a que Johnson estaba envuelto en varios escándalos políticos de alto nivel. En el momento de la muerte de Kennedy, Johnson estaba sujeto a cuatro importantes investigaciones criminales, una por violación de contratos gubernamentales, otra por prevaricación, otra por lavado de dinero y otra por soborno. Todas estas investigaciones terminaron cuando este ascendió a la presidencia. Hay quienes creen que Nixon tuvo algo que ver en el asesinato de Kennedy. Según ellos, Nixon sentía animadversión ante el presidente debido a que estaba resentido porque supuestamente le robó la presidencia en el 60. Además, esto se sumó al supuesto temor de que Kennedy ganara las elecciones del 64, dándole así fuerza a Robert F. Kennedy para ganar las elecciones en el 68 y tal vez en el 72 también. La Agencia Central de Inteligencia, o CIA, fue frecuentemente mencionada en teorías de conspiración durante la década de los 60s y los 70s, y estuvo envuelta en varias conspiraciones para asesinar líderes extranjeros, como Fidel Castro, por ejemplo. Hace 25 años se prohibió a la CIA llevar a cabo asesinatos, pero actualmente se está tratando de levantar tal prohibición. Kennedy le dijo a su colaborador Clark Clifford, al poco tiempo de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos, que, y cito, «Algo muy malo está ocurriendo dentro de la CIA, y quiero saber qué es. Quiero desmantelar en mil pedazos a la CIA y moverlos a los cuatro vientos». Por lo que se cree que el asesinato pudo haber sido planificado por la misma CIA, Esto explicaría los chivos expiatorios y las incongruencias en las investigaciones. Otra posible conspiración habría sido orquestada por la mafia, como respuesta a los crecientes juicios a los que el nuevo fiscal general Robert F. Kennedy sometía a estas organizaciones criminales. Estos juicios se incrementaron hasta en 12 veces respecto al periodo del presidente Dwight Eisenhower. Documentos no vistos por la Comisión Warren revelan que la mafia estuvo trabajando en conjunto con la CIA en varios intentos de asesinato a Fidel Castro. El gobierno israelí no estaba contento con las presiones que estaba ejerciendo Kennedy en contra de su programa nuclear secreto, o los israelíes estaban molestos por las simpatías de Kennedy hacia los árabes y la utilización de hombres que antes habían sido empleados de los nazis en sus programas espaciales, tales como Wernher von Braun, el gángster Meyer Lansky y el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Usualmente forman parte de esta teoría como organizadores del golpe, por lo que también son utilizados en varias de las otras teorías. Dos agentes del servicio secreto de los Estados Unidos no estaban en sus puestos. El automóvil que ocupó Kennedy tenía dos estribos en el paragolpes trasero y dos piezas soldadas en la carrocería para que dos agentes se agarraran en ellas y estuvieran de pie tras el presidente y la primera dama, haciendo de escudos humanos. Esta medida elemental de seguridad se realiza con el fin de dificultar disparos hechos desde atrás, arriba o desde la lejanía. Ninguno de los dos estuvo en su puesto en el momento de los disparos, como se puede verificar en todas las filmaciones existentes. Este hecho inexplicable no constituye una prueba contundente, pero es suficiente para continuar investigando el asunto. Tiene la ventaja de no ser discutible como la teoría de la bala mágica y otras rarezas o coincidencias. Asimismo, el automóvil en el que viajaba Kennedy iba al frente. Por el simple protocolo de seguridad, es clave que no fuese así. Un automóvil con miembros del servicio de secreto debería estar avanzada en marcha. Este hecho, así como el giro no planeado que toma el convoy para entrar en la calle Elm, confirma que hubo una conspiración, sin mencionar la cantidad de testigos que, casualmente, fueron muriendo a lo largo de los años. Con esto, terminamos la historia del día de hoy, que a pesar de los esfuerzos, sigue inconclusa y sigue generando teorías entre los más escépticos. Como siempre, tú sabes qué versión creer. Espero que hayas disfrutado este episodio. Compártelo si fue así. No te olvides de seguir nuestro Facebook y nuestro Instagram. Yo soy Yuri Sumaya y te veo la semana que viene con el proyecto desclasificado de la CIA, el MK Ultra. Aquí en Te lo cuento, el podcast.